Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya sabes que aquí en La Linterna nos gusta hablar de los avances que protagonizan los nuestros. Dar cobertura a los españoles que logran cosas increíbles en el mundo de la ciencia. Hoy te voy a presentar a uno de los protagonistas del siguiente titular. Investigadores españoles descubren un nuevo tratamiento contra el cáncer más eficaz y menos tóxico. Son científicos de la Clínica Universidad de Navarra. Antes, saludamos a Jorge Alcalde. Todos los miércoles, ciencia en La Linterna. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, se habla de mejorar un tratamiento de inmunoterapia. ¿Esto qué es?
Bueno, la inmunoterapia contra el cáncer es una estrategia que lleva ya mucho tiempo persiguiéndose y que por fin empieza a tener buenos resultados en la investigación clínica. Consiste en educar al propio cuerpo para protegerse, para luchar contra las células tumorales, a nuestro sistema inmunitario. El sistema inmunitario del cuerpo está desarrollado para detectar y expulsar organismos extraños, exógenos, patógenos, pero sin embargo con el cáncer no es capaz de hacerlo. No es fácil que el cáncer sea detectado por nuestro cuerpo como un agente extraño y que puedan nuestras propias células inmunitarias perseguirlo y atacarlo. ¿Por qué? Pues porque el cáncer es a veces invisible a nuestro sistema inmunitario y porque a veces nuestro propio sistema inmunitario pues posee algunos frenos, algunas moléculas, algunas proteínas que hacen que no sea eficaz contra los tumores, contra el cáncer. La inmunoterapia consiste en bloquear esas proteínas, esas moléculas, y hacer que, precisamente, esos receptores y que los cánceres sean visibles a nuestro sistema inmunitario y pueda nuestro cuerpo combatirlos de manera análoga o similar a como combate, por ejemplo, pues un alérgeno cuando tenemos una alergia o cuando combate un virus cuando nos inmunizan a través de una vacuna.
Vamos a por el experto.
Claro que sí.
Pedro Berraondo es investigador del Programa de Inmunología de la Universidad de Navarra y codirector de ese trabajo. Pedro, doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, imagino que el trabajo lo publica la revista Nature. ¿Satisfechos? No, lo siguiente.
Sí, sí, realmente es un reconocimiento a todo el trabajo que se lleva haciendo durante muchos años en el CIMA y en la clínica de la Universidad de Navarra. Y es va a aportar mucha visibilidad a la ciencia que se está haciendo en España.
Qué bien. A ver si consigo entenderlo. Se habla en el estudio de bloquear la proteína TNF. Así se potencia la eficacia antitumoral. ¿Qué es esta proteína y qué es bloquearla, Pedro?
Muy bien. Como se ha comentado previamente, ahora empezamos a tener resultados muy prometedores en la clínica empleando moléculas que pueden bloquear los frenos que pone el tumor a nuestro sistema defensivo. Pero cuando empezamos a combinar estas moléculas para intentar alcanzar la máxima eficacia, nos topamos con un problema que esta combinación de inmunoterapias da mucha toxicidad. Y esta toxicidad está mediada fundamentalmente por esta proteína que se denomina TNF.
Claro, y lo que han hecho entonces, doctor, es bloquear esa proteína para conseguir que esas dos terapias o esa combinación de terapias que hasta ahora se ha mostrado muy eficaz, pero que tiene efectos secundarios, tengan menos efectos secundarios. ¿Hasta cuánto puede tener menos efectos secundarios? Quiere decir que es mucho más segura, se puede notar verdaderamente en la investigación de momento, ya veremos si posteriormente también en el cuerpo humano, se puede notar que efectivamente la toxicidad se reduce de manera considerable.
Sí, como has comentado, esto es un trabajo experimental hecho en células in vitro y en animales de laboratorio, y entonces nosotros nos hemos centrado en dos de las toxicidades más importantes, que sería la colitis, y nosotros podemos ver cómo en estos animales experimentales reducimos la colitis mirado por distintos parámetros, y también hemos visto que la inflamación del hígado, la hepatitis, también la podemos prevenir.
¿En qué tipo de tumores podría aplicarse, por lo menos en teoría, Pedro?
Bueno, lo interesante de la inmunoterapia es que como se centra en las defensas del cuerpo y no en el tumor, puede llegar a ser aplicada en muchos tipos de tumores. Una de estas moléculas está indicada ya para 16 tipos de cánceres. La combinación de estas dos moléculas está ahora aprobada en Estados Unidos para tres tipos de cánceres, que serían melanoma, cáncer renal y cáncer de pulmón.
La inmunoterapia es una palabra que ha resultado pues, prácticamente mágica en las últimas décadas. Aunque se lleva más de un siglo tratando de educar al cuerpo humano para combatir el cáncer, pero sí es verdad que recientemente se ha avanzado muchísimo y, de hecho, algunos de los avances han merecido el Premio Nobel de Medicina. No sé si se están poniendo, doctor, en cualquier caso, demasiadas expectativas en la inmunoterapia, si realmente estamos ante una herramienta que va a cambiar de manera definitiva nuestra forma de tratar el cáncer o que pueda sustituir a las más conocidas, la quimioterapia o la cirugía. ¿Estamos en un momento en el que podemos esperar que realmente esto sea así o tenemos que ser todavía un poco prudentes con la inmunoterapia?
Bueno, la inmunoterapia es ya una realidad en la clínica en España. Hay muchos pacientes que se están beneficiando de la inmunoterapia, pero desde luego hay que pensarla en combinación con el resto de terapias clásicas del cáncer. Y también estamos viendo que avanzar, mejorar la eficacia va a ser complicado, ir más allá del lugar donde nos encontramos ahora. Y en este trabajo lo que nosotros presentamos es una nueva vía de avance en la que identificamos que podemos aumentar la eficacia sin tener que pagar ese precio de seguir aumentando la toxicidad.
Una última cuestión por mi parte, doctor Berraondo. Ya hemos comentado que está en una fase de investigación, que aún queda mucho, imagino, para la clínica. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y en qué calendario, si se puede saber?
Bueno, el siguiente paso es intentar demostrar que estos conceptos que hemos visto en modelos animales también van a ser verdad en los pacientes. Entonces, este paso ya se está llevando a cabo. Ha empezado los primeros ensayos en Toulouse y en estos ensayos se está probando en pocos pacientes y lo que se intenta ver es si la combinación de estas tres moléculas es segura. Y ya estamos diseñando con la compañía Bristol Myers Squibb el siguiente paso en el que se probará en más pacientes si el tratamiento, además de ser seguro, es eficaz.
Fantástico. Pedro Berraondo, investigador del programa de inmunología de la Universidad de Navarra, codirector de ese trabajo, gracias por la explicación y sobre todo por trabajar en lo que trabajáis, Pedro. Buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós. Un saludo. Cambiamos de tema.
Venga, muy bien.
Seguimos hablando de salud. Te voy a presentar a un investigador español que trabaja en busca de, te va a sonar a cine, pero no, del chip prodigioso. Como lo oyes, seguro que te acuerdas. El proyecto pretende desarrollar máquinas microscópicas capaces de navegar a través de materiales blandos complejos. Ojo, en el cuerpo humano, por ejemplo. Jorge, hablar de chip prodigioso no tiene ni pizca de gracia, ¿eh? Pero entiéndase en el chiste. Autocuración suena más a película que a realidad, bueno, pero en ello están, ¿eh?
Es que hasta hace muy poco era una cuestión prácticamente de ciencia ficción y solo ha podido empezar a ser posible soñar con esa posibilidad de introducir en el organismo nanodispositivos, pequeños dispositivos que naveguen por los tejidos y que generen alguna acción exprofeso diseñada para ello, pues solo ha podido ser posible cuando la tecnología se ha miniaturizado en el extremo, cuando hemos empezado a hablar de las escalas nanométricas de construcción de materiales y de construcción de dispositivos, cuando se ha avanzado en el uso de dispositivos biocompatibles que pueden entrar en el cuerpo sin hacernos daño, cuando la inteligencia artificial y la informática han permitido que los programas necesarios para desarrollar estos sistemas sean pues más accesibles, más baratos en muchas ocasiones y más eficaces. Todo esto ha ocurrido prácticamente, diría yo, que en la última década solo. Así que eso que antes era una cuestión de películas, de hecho películas de hace décadas que nos parecían impensables poder ver hechas realidad, pues ya nuestra generación está empezando a ver hechas realidad.
Juan Luis Aragonés es el investigador que lidera este proyecto. Por cierto, un proyecto que está en marcha gracias a una beca de Fundación La Caixa. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y no te molesta que lo llamemos chip prodigioso, ¿no?
No, es una analogía fácil, sí.
Sí, bueno, a lo mejor demasiado fácil, es que sale tan de cajón. ¿Por qué podría ser eso como un chip prodigioso, Juan Luis?
Bueno, la idea cuando yo trato de explicarlo en términos divulgativos, hago esta analogía del chip prodigioso. Bueno, más que el chip prodigioso, el microsubmarino de Isaac Asimov en Un viaje alucinante. Uh-huh. Y la idea es pues poder movernos dentro del cuerpo, ¿no? Y para eso necesitamos algo que sea del tamaño de una célula, uh-huh, unas pocas micras.
Claro, y se supone que es algo que permite que se mueva de manera autónoma dentro del organismo.
Bueno, eso idealmente, sí. Ahora mismo, uh-huh, lo que estamos haciendo es simplemente conseguir que se muevan, ¿no? O sea, el organismo es mayoritariamente compuesto por células a nivel mesoscópico, ¿vale? Son células y estas células están interconectadas por matriz extracelular, que no es más que colágeno, la gelatina que nos comemos de postre. Entonces, lo que estamos intentando es que partículas de unas pocas micras, de una o dos micras, se muevan por estos tejidos de colágeno, que son estructuras mesoscópicas. Y no es casualidad que el cuerpo humano esté formado por estructuras mesoscópicas. O sea, este tipo de sistemas, que nosotros los llamamos materia blanda, tienen unas energías de interacción que son del orden de las fluctuaciones térmicas. ¿Esto qué quiere decir? Que pequeñas perturbaciones pueden alterar sensiblemente el comportamiento de estos sistemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, explotando estas características de cualquier organismo vivo, que es mayoritariamente este tipo de estructuras mesoscópicas, vamos a explotar esa característica para conseguir movimiento, ¿no? Esa es un poco la idea del proyecto.
Se habla de autocuración como objetivo final. ¿Para qué tipo de enfermedades o para qué lesiones, Juan Luis?
Bueno, primero una palabra de cautela. Estamos muy, muy lejos.
Ya. Sí, que no. Ya te entiendo. Esto es una primerísima fase de la investigación, pero claro, el objetivo es ese.
El objetivo es ese. Si conseguimos movernos de forma. Ahora mismo estamos en fase de conseguir movernos, ¿no? Explotando, como te digo, las propiedades físicas, pero también bioquímicas del cuerpo. La bioquímica, ¿por qué? Porque estas partículas serían como nosotros de forma externa las podemos poner a rotar, ¿no? Y serían como las ruedas de un coche. Si rotan y no hay nada a lo que agarrarse, como el hielo, por ejemplo, pues simplemente te quedas en el sitio. Pero si consigues asfaltar esas estructuras mesoscópicas de las que hablaba, es decir, dotarlas de cierta textura, entonces ahora va a haber interacción y esa rotación se va a transformar en traslación y te podrás mover, ¿no? Ese es en el punto en el que estamos. Si conseguimos esto, podemos definir y diseñar distintos protocolos de actuación para estas partículas para que de forma autónoma, utilizando algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, se dirijan a determinadas zonas donde nosotros queramos, donde haya una cierta consistencia estructural o donde haya una cierta composición bioquímica. De esta manera, por ejemplo, en el caso de reparación de tejidos, imagínate que tienes un tejido que tiene una consistencia dada y en algún momento esa consistencia se pierde porque se rasga el tejido, ¿no? Si de forma autónoma sabemos qué protocolo tenemos que actuar para que estas partículas viajen de forma autónoma de zonas de mayor consistencia a zonas de menor consistencia, podemos conseguir que se acumulen en estas regiones donde se ha perdido la consistencia y de esta manera hacer que el tejido recupere su integridad física. Claro, a eso es a lo que nos referimos con autocuración.
Sí, y en el fondo eso es lo que hace realmente el organismo de manera natural. Cuando un corazón infartado, exacto, por ejemplo, cicatriza, pues precisamente lo que hace es que de manera autónoma el organismo manda ahí las células necesarias para reparar ese rasgón en el corazón, ¿no? Por poner un ejemplo.
Correcto.
Hablamos de máquinas o de dispositivos, de partículas del tamaño de una célula, pero ¿de qué materiales están hechos o qué materiales se usan para hacer estos dispositivos?
Bueno, son partículas, obviamente tienen que ser biocompatibles, ¿no? Entonces utilizamos pues matrices poliméricas como poliestireno, que es perfectamente biocompatible, y lo que hacemos para poder, como os decía, actuarlas de forma externa es simplemente dotarlas de un contenido magnético. Uh-huh. Y ese contenido magnético nos permite que con campos magnéticos muy tenues, no como el de una resonancia magnética nuclear, que son campos de un tesla, aquí estamos hablando de campos de muy pocos teslas, de 10 militeslas, 20 militeslas, podríamos actuarlas. Y eso tiene una ventaja añadida, y es que también nos sirven como agentes de contraste, puesto que podemos utilizar técnicas que son convencionales ahora mismo, como la resonancia magnética nuclear, para seguir a estas partículas en su movimiento por el cuerpo.
Oye, ¿dónde, una, ya por último, Juan Luis, ¿dónde desarrolláis el proyecto? ¿En qué laboratorio trabajáis?
Pues yo formo parte, soy miembro del IFIMAC, que es el Instituto de la Física de la Materia Condensada, que es un centro de excelencia María de Maeztu, del Ministerio, uh-huh. Y es un centro adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid.
Es impresionante. Fantástico. Recordemos que aquí todo el mundo colabora, ¿eh? En este caso Fundación La Caixa, sí. Imagínate lo que hay que ayudar a esta gente.
Sí, bueno, quien ha dado fondos para desarrollar esta investigación ha sido... la Fundación La Caixa, uh-huh. A la cual estoy muy agradecido.
Faltaría más, y que lo sigan haciendo, ¿eh? Cuidado que no me enteré yo. Juan Luis Aragonés, investigador que lidera este proyecto. La verdad es que no es ciencia ficción, es ciencia de verdad, con mayúsculas y en español, y es apasionante como lo cuentas. Gracias, Juan Luis, mucha suerte, amigo.
Muchísimas gracias.
Un saludo, enhorabuena.
Esto va en serio, ¿eh?
Esto va muy en serio. Yo ya lo veo, aunque Juan Luis es muy prudente, yo ya veo dentro de, quién sabe, unos cuantos años, pues un ejército de pequeñas partículas en nuestro organismo diseñadas para acudir a nuestro cuerpo allá donde hace falta y curar lo que está empezando a estropearse.
La ciencia en La Linterna todos los miércoles. Jorge Alcalde, gracias.
Un placer, hasta otra.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE.